Con dos patas es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio. Usaban un crematorio móvil en la ciudad de Lisichank, al oeste de Ucrania, para matar a los perros callejeros con motivo de la celebración de la Eurocopa 2012. ¿Qué se puede hacer para protestar sobre esta masacre? Se lo preguntamos a Carmen Navarré, vicepresidenta de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Enrique, y a nuestros oyentes también buenas tardes. La defensa de los animales es uno de los objetivos de la SVAP, y por ello animamos a todos nuestros oyentes a que protesten por esta verdadera crueldad, la que se ha producido en Ucrania. Son varias las páginas de Facebook que piden firmas, entre ellas hemos colgado una en el nuestro, SVPAP, y en él pueden entrar en la foto que dice stop a la masacre o al asesinato de perros en Ucrania y dejar su firma. No es la única manera de protestar, también se pueden mandar cartas a las embajadas y consulados que hay en España. Y quiero destacar de todas las fotos e imágenes que nos llegan de esa verdadera barbaridad, una foto donde aparece fotos del Holocausto, que es un montón de cadáveres de judíos muertos, y al lado una donde los montones son de animales asesinados. Muchos creerán que es una exageración y que la comparación entre humanos y animales no puede llegar a tanto. Pero la raíz de este problema, de la mayoría de maltratos y masacres, vienen por la consideración del otro, en este caso los judíos o los animales, como seres inferiores. Ahí radica el error. Hasta que no los veamos como iguales, por lo menos en derechos, nuestro camino seguirá siendo muy largo. Esta tarde tenemos con nosotros a Daniel Girón Panizo, que es el veterinario de la protectora, el que trabaja en la clínica, en la calle Palleter 55, y nos va a explicar un poco qué tenemos que hacer si somos principiantes en el tema de tener un animal. Primero, buenas tardes, Daniel. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
A la hora de adoptar un animal, ¿con qué documentación tiene que salir de la protectora?
En principio debería llevar un microchip puesto, junto con un pasaporte y la vacuna de la rabia. En el caso de los gatos, pues más o menos lo mismo, aunque no es obligatorio, pero es una buena solución para controlar tanto al dueño como al animal.
Y respecto al censo, fuera, nos has comentado que es importante, que ahora se están poniendo duros.
Sí, últimamente pues están pidiendo el censo en el ayuntamiento. Todo animal que ande por la vía pública debería de estar censado en el ayuntamiento. Para más información, acudir a vuestro veterinario que os lo solucionará.
Ya nos hemos decidido, hemos adoptado, lo tenemos identificado estupendamente y nos hemos decidido por un cachorro. ¿Qué vacunas le debemos poner a un cachorro y qué enfermedades son las que más comúnmente desarrollan los cachorros?
En el caso del perro habría que poner vacunas para moquillo, parvovirus, y después hay otras vacunas un poquito más completas para hepatitis, leptospiras, tos de las perreras, pero sobre todo moquillo y parvovirus. Y después en el caso del gato, una trivalente felina y la leucemia, aunque antes habría que hacer también un análisis previo para ver que no tenga leucemia u otra enfermedad vírica que podría hacer fallar las vacunas.
Como comentas, sí que hay diferencias, tanto la de perros como la de gatos. Normalmente vienen de la calle, son cachorros que se han encontrado en la calle y llegan a la protectora. ¿Crees conveniente hacerles analíticas previas para descartar las enfermedades que has comentado?
Sí, sobre todo más en gatitos. Tanto en perro como en gato siempre sería interesante, pero en gatitos sí que la leucemia es una enfermedad que hay muy prevalente, que hay bastante enfermedad, entonces siempre es bueno mirar que no tenga la leucemia para poder vacunar frente a esa enfermedad. Y en el caso de los perros, pues aquí en Valencia sobre todo chequear la leishmania, la enfermedad esta famosa del mosquito, porque es una enfermedad grave, que no tiene cura, que podría incluso hasta contagiarse al ser humano, entonces siempre es interesante hacer ese tipo de analítica.
Y respecto a la leishmania, estuvimos hablando en un programa anterior y ha salido una nueva vacuna. ¿Tú tienes confianza en la vacuna? ¿Crees que es necesaria, más en esta zona mediterránea donde es una enfermedad bastante importante.
Sí, sí, claro. Como os decía antes, es una enfermedad incurable que incluso se podría transmitir al ser humano. La vacuna está comercializada, eso quiere decir que ha pasado muchísimos estudios, se está creando un poco de miedo que si le da reacciones alérgicas, para nada, da las mismas reacciones alérgicas que cualquier otro tipo de vacuna y protege al animal frente a una enfermedad muy, muy, muy peligrosa.
Pues ya tenemos al animal con el microchip, la vacuna. ¿Qué otro tipo de cosas crees que es importante para cuidar a nuestro animal?
Es muy importante también pues el desparasitar el animal, tanto desparasitación interna como externa. Tanto las pulgas y garrapatas que todos conocemos, pero pues hay muchos parásitos internos que también podrían contagiarse, sobre todo a niños o personas inmunocomprometidas que tienen algún problema, pues su sistema inmune no va muy bien. Cada 3 meses es darle una pastillita, es algo muy sencillo, que la gente también tiende a olvidar, pero que es bastante importante. Eso en caso de los gusanos intestinales. Lo que son las pulgas, las garrapatas, pues hay varios productos, cada uno tiene una frecuencia de uso, cualquier veterinario os podría ayudar. Hay maneras diferentes, con collares, con pipetas, con sprays, el abanico es muy amplio y cada uno habría que usar de una manera. Importante también ese tipo de cuidado.
Vamos a ponernos en el caso que la persona, en vez de optar por un cachorro, que la verdad es que es lo que todo el mundo opta, ha decidido un adulto. ¿Qué pruebas deberemos realizarle para comprobar que su estado de salud es el óptimo? Porque ya sabes que las protectoras pues no se cuentan con los medios necesarios.
Sí, pues quitando las que hablábamos antes también, un perro también depende un poquito de la edad, pues un chequeo normal y corriente, bueno, mirar un poquito el hígado, sus órganos internos, cómo está de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, y a mayores pues lo que hablábamos antes, que si la leishmania, hay otras enfermedades que transmiten las garrapatas, cuando hay colectividades así como la perrera o una protectora, u otro tipo de colectividad así de perro, de gato, pues siempre es mucho más fácil el contagio. Entonces chequear de cualquier enfermedad de estas pues siempre es lo más interesante.
Una vez hemos chequeado, por ejemplo, en el caso de los gatos que has comentado, lo de la leucemia o la leishmania mismo, que son graves pero se pueden llegar a hacer crónicas. Ante una enfermedad de este tipo, que es una enfermedad grave, ¿qué cuidados debemos tener para el bienestar del animal?
Dentro de esas enfermedades es que hay como varias fases o varios tipos de esa enfermedad. Unos son, desgraciadamente, son mortales y se puede hacer muy poco, en muy poco tiempo, y otros pueden durar o incluso acabar muriendo de otra enfermedad, otra patología. Los cuidados especiales, amor, cariño, seguir el tratamiento que le prescribimos el veterinario, sobre todo.
Ya hemos tenido a un adulto como invitado y ahora tenemos un geriátrico, que yo creo que los geriátricos son los que menos se adoptan, pero la verdad es que yo creo que luego cuando la gente los adopta y los conoce son los mejores. Yo, como ya llevo varios geriátricos, porque son los más tranquilos. Un animal geriátrico, ¿qué cuidado especial tiene que tener? A su edad se puede añadir también todo el tiempo que ha pasado en una protectora, que a veces, por desgracia, son años. ¿Qué problemas presentan los abuelillos?
Además de los que tocan por su edad, normalmente son animales cardiópatas, hay que irle mirando el corazón, darle un tratamiento pues ya crónico para el corazón. Muchas veces son obesos, cuidar un poquito la dieta de esos animales, chequearlos pues cada año, 2 veces al año, pues para temas de locomoción, la artrosis, la boca, tiene muchos problemas con problemas dentales también.
¿Los geriátricos necesitan visitas más continuas al veterinario que un cachorro? Que tiene un cachorro, una vez hemos hecho la analítica y sale sano, se le presupone, el corazón lo tiene bien, no tiene artrosis o artritis. Pero los geriátricos sí que necesitan visitas más periódicas al veterinario.
Sí, eso, un adulto, un cachorrito, pues lo vemos cada año por el tema de las vacunas, o es lo que más la gente suele hacer, aunque tampoco es lo idóneo. Un perro geriátrico pues 2 veces o 3 veces al año, depende de la patología también que tenga. Si es un animal cardiópata, pues cada poquito lo vamos a estar viendo. Normalmente los tratamientos son mensuales, entonces cada mes lo vamos viendo cuando vienen por la medicación, si tiene otro tipo de problema. Depende un poquito del problema, pero sí, sí que tienen que venir más al veterinario que otro tipo de animal.
Y respecto a lo que has comentado de la alimentación, porque algunos de los geriátricos padecen obesidad, cuando nos prescriben o nos dicen, llévate este pienso que es adecuado, ¿esa base alimenticia es importante a la hora de que nuestro animal esté sano?
Sí, muy importante. Eso es la lucha que tenemos a diario casi con los clientes, más que con los pacientes, porque el paciente al final come lo que le demos y no habría problema. Pero sí, es muy importante la dieta. Lo que hablábamos antes, pues problemas que tienen articulares, se le dan sustancias que pueden favorecerle que tenga mejor el cartílago, mejor las articulaciones, para que no se le manchen tanto los dientes, bajos en sal o en grasa, pues para animales con problemas cardíacos. Casi casi sería lo más importante dentro de un animal geriátrico, además de la patología que pueda tener antes.
Aparte de la alimentación, que puede mejorar la salud, y que dices tú que es una lucha a veces con los propietarios, porque los animales, como dices tú, lo que les echemos, las dudas ante el beneficio que conlleva la esterilización, porque sabes que desde la protectora, aparte de que nuestros animales salen ya esterilizados, que hacemos campañas constantes para concienciar de lo importante que es esterilizar para la salud y para evitar camadas no deseadas que a veces acaban en contenedores. Quiero que le comentes a los oyentes la importancia de la esterilización para nuestro animal, no ya para nosotros, sino para nuestro animal.
Vamos a hablar del animal y pues si quieres pues hablamos un poco también para nosotros, que sería lo bueno. Para el animal, en principio, cuanto antes se haga, si lo cogemos de cachorro, incluso después del primer celo, sería lo ideal. En ese momento podemos hablar, en el caso de las hembras, de no tener ninguna probabilidad de que el animal llegue a tener un cáncer de mama, un cáncer de útero, ya que no lo hay, ni un cáncer de ovarios, todo eso, ni una infección de útero, que por nuestra experiencia casi siempre acaban o bien falleciendo o teniendo alguna de estas patologías. Si esterilizamos sobre todo tempranamente, vamos a evitar todo ese tipo de problemas y claro, vamos a alargar la esperanza de vida, siempre solemos decir en 2 o 3 años, comparado con un animal que no estuviera esterilizado. Los gatos lo mismo, más o menos. Os hablaba un poquito de las perrillas, más de las hembras, pero también las gatas, estamos hablando de los mismos beneficios. En el caso de animales ya un poquito más mayores, los beneficios serían lo mismo. No te podemos hablar de una probabilidad ya cero de que tenga un tumor de mama, por ejemplo, pero sí que no tendría pues ni embarazos no deseados, ni el famoso embarazo psicológico, ni que se nos escape. Seguimos alargándole la vida, que es lo que al final nos interesa sobre todo. En cuanto a los machos, lo mismo, nos evitamos tumores testiculares, problemas de próstata, incluso algún tipo de hernias anales, bueno, muchas enfermedades relacionadas con lo que son las hormonas, enfermedades poshormonales que al cabo del tiempo acaban deteriorando la salud del animal y tendríamos 2 o 3 años más de animal seguramente, de esperanza de vida para el animal, frente a uno que no estuviera esterilizado. Y después hacia nosotros, la comodidad de que la perra no nos sangre los días que tiene el celo, que el macho no se vaya orinando por todas las esquinas de la casa, ni de la casa del vecino, ni de ningún otro sitio que no deseamos, que no se nos escapen, buscando bien macho o bien hembra, todos son beneficios.
Mucha gente dice, a mí me ha dicho mi veterinario que tiene que parir por lo menos una vez.
Falso completamente. Eso de que le van a salir tumores y el animal no queda gestante alguna vez, no tiene cachorritos alguna vez, eso es falso completamente. También está cuando se dice que perras que tienen embarazos psicológicos, que tienen, después de haber tenido el celo, tienen algo de secreción láctea. Hay gente que dice que cuando paren una vez, ese problema se acaba y también es falso.
Para acabar, Dani, ¿qué consejos nos das para tener a nuestro animal en condiciones óptimas? Sea cachorro, geriátrico, ¿cuáles son las pautas que debemos seguir para tenerlo perfecto?
Lo que hemos hablado durante todo este rato, una buena dieta, visitas periódicas al veterinario, una buena desparasitación, un chequeo normalmente, seguir un poquito la prescripción que os diga el veterinario y amor, cariño, saber el tipo de animal que tenéis y qué es lo que necesita cada animal en cada caso. Muy importante la dieta, que es algo que lo tenemos un poquito olvidado, y que vayáis al veterinario cada poco a ver cómo está todo para disfrutar más tranquilos del animal.
Y siempre ante cualquier síntoma extraño, así como los humanos nos automedicamos un mogollón, eso evidentemente en el caso de nuestro animal ni de casualidad, ¿no? Y ante cualquier síntoma acudimos al profesional, ¿no, Dani?
Eso sería lo que tocaría. Primero con lo de la automedicación y ahora con el famoso internet, las cosas cada día se hacen un poquito más complicadas, pero una vez que haya un síntoma, no darle cualquier tipo de medicación, porque hay medicaciones que incluso podrían matar a nuestro animal. Un simple ibuprofeno a un gato pues le podríamos causar un problema muy grave. Primero, al menos, que siempre haya una consulta con el veterinario y después ya veremos.
Dani, muchas gracias y esperemos que te vaya bien en el poco tiempo que llevas en la clínica de la Protectora de Animales de Valencia, pero que sigas mucho tiempo, que estés a gusto, te vaya bien. Invito a todos nuestros oyentes, que es una manera de ayudarnos, ustedes lo saben, que tenemos la clínica de la Protectora en la calle Palleter 55, tanto Dani como Mari Carmen como Cuni, que hacen un equipo estupendo, te están esperando para ayudarles a ustedes y a sus animales. Daniel Girón Panizo, que es el veterinario de Palleter. Hasta la próxima, Dani.
Gracias a vosotros por el programa.
La agenda este fin de semana también lo tenemos muy ocupado. El sábado 16 y el domingo 17... se realiza la Feria de Pequeño Comercio en Picaña, en la que el Ayuntamiento, gracias a la mediación de Victoria, nos ha cedido un stand. El horario de los 2 días varía un poco. El sábado es de 11 hasta las 10 y media de la noche, porque hay conciertos, hay actuaciones, y el domingo es de 11 hasta las 8. En el stand pues tendremos información de cómo hacerse socio, voluntarios, tendremos camisetas, gorras para sacar fondos para la protectora en general, y sobre todo ahora necesitamos más que nunca que nos ayuden por el tema del embargo. Luego, el sábado, día 16, tenemos la jornada abierta de paseo. Se ha realizado en otras ocasiones y ha sido todo un éxito. Y la gente que quiere acudir tiene que hacer dos cosas. Deben llevar su propia correa, porque como son muchos animales, no tenemos correas para todos, y estar allí a las 9:30 de la mañana. Lo mejor es que si tienen acceso a Facebook, contacten con la página del grupo de etología, que se llama así, primero las iniciales de la protectora, SVPAP, grupo de etología, y le comenten a Carlos Salvador, que es el etólogo, que desean participar en esta jornada. Sobre todo, de esta manera él sabe la gente que va a venir y puede organizar los grupos. Y les invitamos de verdad a que vengan, porque para los animales es maravilloso que puedan salir todos un día, pero para ustedes será una experiencia inolvidable. Y recordarles también que nuestro rastrillo ya va por la 7ª edición y la próxima será el sábado día 23 en Manises, en la Plaza Rafael Atar. El horario será de 11 a 8 y la verdad es que lo tienen muy bien para ir, porque pueden ir en metro, que la parada de metro está a 200 metros del rastrillo de donde se va a realizar. Pueden preguntar cuando salgan del metro por el Mercado de los Pinos o por la Plaza Rafael Atar. Les esperamos allí, que como siempre tendremos muchas cosas y a muy buen precio. Despedirnos por hoy, emplazándoles al próximo programa, y les envío un saludo y que no pasen mucha calor. Buenas tardes.
Zakur daibai eta ametsgara ileak zor.